¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La compañía gasística rusa Novatek informó este lunes haber suscrito con la empresa india de fertilizantes Deepak un memorándum para el suministro de gas natural licuado, GNL y amoníaco. Hoy, como parte de la Semana de la Energía de la India, Novatek y Deepak Fertilizers han firmado un memorándum de entendimiento no vinculante para el suministro de GNL y amoníaco bajo en carbono, dice el comunicado, según el cual se prevé mandar GNL a Deepak de forma puntual y a largo plazo, incluidos los suministros del proyecto Arctic LNG 2. Además, ambos tienen la intención de cooperar en los envíos a largo plazo de hidrógeno y amoníaco bajo en carbono producidos utilizando tecnologías para capturar y almacenar dióxido de carbono, craqueo y fuentes de energía renovables en el complejo químico de gas de Novatek, ubicado en la península de Yamal, en el norte de Rusia, en el océano Ártico. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un placer conversar con ustedes sobre estos importantes temas de la geopolítica, de la energía, del gas, del petróleo.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. ¿Y cuáles son tus reflexiones, Miguel, no, en un contexto actual que, bueno, comenzó a complicarse para Rusia desde hace bastantes años ya, pero que desde el inicio de la misión de desmilitarización de Ucrania, las sanciones de Occidente han intentado reducir la economía de Rusia en todos los aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aparte de las sanciones, el haber saboteado los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ¿no? Pero pese a todo lo que está pasando, pese a esa guerra declarada por Occidente y que está en el campo de batalla con un agente proxy como es Ucrania, hay países que ya no le siguen la corriente a Occidente y siguen trabajando con Rusia. ¿Qué te parecen este tipo de proyectos, Miguel?
La energía, concretamente el petróleo, el gas, los diluyentes, han estado dentro de un escenario de persecución, de guerra, de sanciones, de marcas, de productos, hacer parecer que unos son buenos, otros son malos. Ante esto, los países productores han llevado adelante estrategias, lo ha hecho Rusia, y uno de esos ensayos, de esas prácticas en ese cambio del mundo energético, está dado en la cercanía que se puede hacer con grandes naciones, como China y como la misma India. Situarse sobre todo en el área del mercado asiático, que son unos 47 países donde hay más de 4.200 millones de habitantes. Allí está el centro, el corazón del conflicto global. Allí están los mercados, los estrechos, el de Balmarjá, el Paso de las Lágrimas, allí está Hormuz, el Cuerno de África, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el Bósforo, y sitios donde siempre han habido peleas y distensiones en torno a presencias, a mercados, a ideologías, a religiones. En ese escenario se mueve muy bien y ha hecho una enorme petrodiplomacia naciones productoras como Irán, pero también como Rusia, quienes han desarrollado la autonomía de su energía. Cuando digo esto es porque el tema del transporte, que es lo medular y lo más delicado, ya ha incrementado su batería de poliductos, de gasoductos, y ha hecho compromisos con muchas naciones. Esto parece indicar a veces que pudiese ser una ganancia económica, pero del todo no lo es así. Es más bien una ganancia diplomática, de presencia, es una ganancia que va poco a poco tratando de ganar, aceptar un mercado, y que el mismo también crece y se teje como una red que es capaz de detener los conflictos e ir por la paz. En el mundo hay juegos de intereses, y sobre todo en esta zona, y a Rusia le interesa ese tejido desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo estratégico, lo geoestratégico en la seguridad y defensa de muchos países. Pero es que también los países que reciben esta enorme cantidad de recursos también les interesa ese tejido y también andan inscritos en ese camino, porque la energía también garantiza su paz, su seguridad, su estabilidad, su proyecto, nos guste o no nos guste, o les guste a unos países o a otros no, lo practican unos y otros menos. Cada uno tiene una estrategia para mantener el poder. Hay una estrategia de área, de sitio, una estrategia global igualmente. Y sobre ella hay intereses, por eso está la OTAN, la Organización para la Cooperación de Shanghái, muchas organizaciones que hay allí, el grupo de los 7, el de los 20, también está y allí pulula y aparece la presencia y los intereses norteamericanos, aún fuera de su área geográficamente, ¿no? Planteado de una manera real, ¿no? Pero que bueno, buscan inmiscuirse y meterse y resquebrajar y tener presencia y forzar la mano y quebrar la mano y doblar la mano al mejor estilo de este coloso del norte, ¿no? Geográfico, ¿no? Y bueno, y es la lucha del sur contra el norte, ¿no? Toda esta área de Asia que hay. Así que el mercado energético a veces parece estar oculto, pero es el que vigila y el que tiene toda la atención para el mantenimiento, desarrollo, convenios, acuerdos, cercanías, trabajo, camino de las políticas y las decisiones desde las naciones más pequeñas, desde las más chicas hasta las medianas y las grandes. Hay ciertamente esto trae resultados. Algunos se dicen, otros no. Otros se ven de anteojitos, que es la valoración, el crecimiento de un mundo global, multiétnico, pluripolar, de más respeto, con más equilibrio. Dejar el poder en un grupo muy reducido es muy peligroso para el planeta, porque las demandas, el crecimiento de la población, el aumento del número de vehículos, la desertificación, los temas y los daños ambientales ponen en nerviosismo a muchas corporaciones, quienes siempre han sido capaces de montar y de construir enormes y muy dañinos conflictos que ponen en peligro a la paz mundial. Así que la energía, el petróleo, el gas y sus derivados, otras energías, es el dique, pero también es la palanca, es el freno, pero también es el acelerador, es el embrague, pero también es la autonomía de manejo en torno a las decisiones, a las políticas, a los avances. El petróleo, la energía, es un equilibrio para la paz del mundo.
Miguel, a propósito que mencionas todo esto, ¿no? Se habla de que el impacto del techo de los precios del petróleo ruso fijado por los países del G7 en $60 por barril aún no puede evaluarse sin ambigüedades debido al embargo simultáneo a la importación del crudo ruso a la Unión Europea y cambios en la logística de suministros a favor de la India, según expertos del Instituto de Finanzas Internacionales. Pero también se habla de que el flujo de mercancías restringidas del G7 y la Unión Europea a Rusia, según las estimaciones del Instituto, ya se vende a través de China y Turquía, que han aumentado considerablemente su cuota de importaciones rusas. Esto es como aquella frase, aquel refrán de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero la trampa en este caso está metida por los países occidentales, Miguel.
Rusia avanza, Rusia responde, no se queda allí. Sabe que está en un periodo de guerra delicado y sus pensadores, sus think tanks, sus tanques pensantes, sus analistas están viendo, estudiando, proponiendo, creando, disertando sobre todos los escenarios. Todos los escenarios están sobre la mesa, están en discusión, porque hay una guerra que puede crecer mucho más. Así que para Rusia cualquier decisión en el plano internacional, geopolítico, jurídico, no le va a significar una propuesta. Rusia sabe también de los escenarios que se están confeccionando, los que se están montando en este momento hacia ellos. Y como decía en la primera parte, este crecimiento, este mundo multipolar, o cual se intenta ir de una manera muy clara y precisa en esta lucha en la cual se anda, pues bueno, el principal objetivo, la principal estrategia, el principal modelo para esto es ir con los grandes, con la India, 6 millones de habitantes, casi 1.400 millones de habitantes. China, 9 millones de kilómetros cuadrados, 1.450 millones de habitantes. Con Irán, el segundo país productor de la OPEP y el cuarto país productor del mundo. Con Arabia Saudita, importante productor, con Aramco, ha llegado hasta 12 millones de barriles en algunas oportunidades. Entonces, con ellos hay alianzas, con ellos hay mercado, pero también con ellos hay defensa, también con ellos ahí se busca la estrategia. Y se ven todos estos escenarios sobre la mesa y para cada uno de ellos hay expertos. Ya el petróleo ha andado bastante, ya el petróleo ha estado involucrado en los principales escenarios globales, ya el petróleo ha dicho y ha experimentado sus triunfos y sus fracasos. Entonces ahora pues el petróleo y el gas busca establecer su permanencia. ¿Mediante qué? Estrategia. ¿Mediante qué? Alianzas. Y estas se hacen con países amigos, porque hay que proteger sus intereses, sus políticas, su crecimiento económico, su mantenimiento ingenieril, industrial, científico, de nuevas tecnologías, porque es el mercado. No hay una sustitución de este como tal en el mundo. No podemos decir mañana vamos a ir a la energía de la madera porque vamos a talar todos los árboles que hay sobre el planeta y se van a acabar de una manera muy rápida. No, las reservas que hay debajo de la tierra, la energía, los minerales, hay suficiente y es el privilegio para algunas naciones y como tal tienen todo el derecho de utilizar la tecnología y las ventajas y competir. No es una desgracia para estos países tener esta energía. Al contrario, es una bendición si desde el punto de vista espiritual lo enfocamos, de que se tengan estas tecnologías y como tal hay que explotarlas. Y como tal hay que establecer una cancillería petrolera, gasífera, energética, de relaciones, de acuerdo. Entonces, para muchos del mundo tan gigante se ha hecho pequeño y también hay formas de colocar productos y hay economías ávidas de esto, ¿no? Hay que entender que en la Casa Blanca se habla de una pobreza global y que hay que atacar a sus enemigos de una manera global. Pero es que los enemigos de la Casa Blanca no significa que sean mis enemigos, ¿no? Porque los enemigos de la Casa Blanca no son los enemigos de los iraníes, ni de los saudíes, ni de Rusia, ni de China, ni de la India. Hay enemigos imaginarios de la Casa Blanca, que su política, bueno, pues siempre es andar en conflicto. Pero otros países están hablando del desarrollo, del crecimiento, porque ven lo que ha pasado, lo que se le viene. Y para algunos ha sido difícil recuperarse. Todavía hay secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Luego el tema de la pandemia y anterior a esto, toda la cadena de eventos de guerra que ha existido sobre el planeta. Invasiones, intervenciones. Muchas naciones para superarse, como Corea del Norte o Vietnam, la misma India, la misma China. Las intervenciones extranjeras fueron una barbarie. Fueron algo que realmente experimentaron y aprendieron y no quieren replicar. Mientras los Estados Unidos, la guerra interna que vivió más fuertemente fue la guerra de secesión entre el norte y el sur, entre Billy y Brand. Y Estados Unidos no ha pasado ni ha experimentado lo que han vivido algunos países que los convirtieron en colonia en África. Entonces es muy fácil desde la Casa Blanca con sus expertos, con sus think tanks, decir y aprovecharse y exponer situaciones y elementos que están fuera del común crecimiento económico y social de naciones que han sufrido y han vivido en carne propia la desgracia, el colonialismo, la pesadilla de las intervenciones, la guerra, las amenazas, los magnicidios. En la Casa Blanca no se vive lo que está pasando en Puerto Príncipe, en Haití, en este momento. En la Casa Blanca no se vive casi el sistema de esclavitud que hay en la República Democrática del Congo o las intervenciones con el califato islámico que hay en Siria o las ocho naciones, entre esas los saharauis, los palestinos, los kurdos que quedaron sin territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y su gobierno no vive ni experimenta división ni fragmentación de sus territorios como lo tienen otras naciones. Al contrario, tienen un nivel de vida exagerado, de crecimiento. Y bueno, y para eso ellos han entendido que para mantener su crecimiento pues tienen que desarrollar la guerra. Otros países han entendido que con la guerra lo que tiene son consecuencias y no acciones de progreso. Entonces están en esa lucha hacia acciones de progreso para combatir el modelo de la guerra. Y si para eso se tiene que hablar de un nuevo modelo en el planeta, pues bueno, tendríamos que hablar de ese modelo. Y si para eso tenemos que hablar de la integración sur-sur, pues tenemos que hablar de ese modelo.
Muchísimas gracias, Miguel.
Chao, hermano. Hasta más pronto.